Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a una nueva versión de Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Estudio del Clima y la Resiliencia CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Como siempre, me acompañan nuestros panelistas Valentina, Daniel y Rodrigo. Hola, chiquillos.
Hola, Claudia. Hola a todos.
Preséntense de nuevo porque como vamos en el segundo programa puede que todavía la gente no los conozca, por favor.
Parto yo.
Por supuesto.
Ya, soy Valentina Flores, soy académica del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y me he especializado en sedimentología y reconstrucciones paleoclimáticas a partir de sedimento.
Hola, yo soy Daniel Díaz, soy académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, soy geofísico de formación y he estado estudiando volcanes acá en Chile hace ya algunos años, así que esa es mi especialidad.
Yo soy Rodrigo Fernández, soy también académico del Departamento de Geología de la Universidad de Chile y me he dedicado a varias cosas, entre ellas tectónica, paleomagnetismo, geología, geofísica marina y estudios de Patagonia y Antártica.
Bueno, como siempre tenemos nuestra transmisión en el Facebook Live y aceptamos sus preguntas en nuestro WhatsApp más 569-3771-4538. Bueno. Chiquillos, tuvimos una semana post-eclipse bastante movida.
Sí, hartas cosas.
Cuéntame, por ejemplo, hubo... tengo entendido que Alto Hospicio se está hundiendo. ¿Qué podemos saber de eso, Valentina?
Sí, mira, yo quiero comentar esta semana una noticia que vi durante la semana en La Tercera, ya que habla de lo que está pasando en Alto Hospicio, que han habido como muchos socavones últimamente. Pero esto no es un tema nuevo. Yo, de hecho, averiguando, el 2014 el Cerna Geomin ya había hecho una evaluación de esta situación. Y lo que pasa aquí es una mezcla de un suelo que tiene mucha cantidad de minerales solubles, sal principalmente, y filtraciones de agua, ¿ya? Entonces lo que está pasando es que parte de esa sal que está presente en el suelo de Alto Hospicio se disuelve por infiltración de agua, entonces queda un espacio vacío y la superficie colapsa.
¿Pero esa infiltración de agua es como de lluvia? ¿Es que viene agua subterránea?
Mira, lluvia difícil porque estamos en zonas donde llueve muy poco, entonces puede ser infiltración de cañerías, cosas así, y agua subterránea, por supuesto.
Ahora, ponte tú, Rodrigo, ¿esto es como lo mismo que pasa cuando en las noticias tú ves que hay una calle y el día siguiente hay un hoyo en la calle?
Es parecido, digamos, el principio del mismo, y se trata de que cualquier superficie por lo cual debajo hay sedimento no consolidado o suelo, ¿verdad? Donde tiene algo que mantiene esa sustentación y esa sustentación se diluye o se va, se produce un agujero. Entonces, por ejemplo, en lugares como en México, en Costa Rica, donde la capa de suelo es muy gruesa, los flujos de agua subterráneo socavan por abajo algunos metros y luego colapsa la parte de arriba. También se puede ver en zonas como el permafrost de Siberia o de Canadá, donde tienen graves problemas de infraestructura, porque el suelo no es sólido, está congelado. Y cuando ese hielo se descongela, se derrite, pierde sustentación en la superficie y todo se hunde.
Oye, por eso agregar que es súper útil hacer estudios como de suelo, sobre todo en zonas como muy habitadas, como ciudades donde esto a veces sucede y lo vemos en las noticias, hacer estudios de suelo permanentemente, en forma un poco más continua, para ir sabiendo cómo evoluciona esto, porque el suelo cambia y puede afectar los distintos tipos de construcción que nosotros tenemos y que vamos haciendo.
O sea, no solo el estudio que se hace antes de construir, hay que mantenerlo periódicamente.
La idea sería eso, ¿no? Que uno siguiera estudiando el suelo y viendo cómo esto cambia, por qué cambia.
Sí, de hecho, el estudio este que menciono del 2014, el Cerna Geomil, hacen una estimación del contenido de sal presente en los suelos de Alto Hospicio y llega a veces hasta 5,5%, ¿ya? Y según la norma, sobre 2% ya existe riesgo de colapso. Entonces estamos ya
mucho
doblando y más, sí.
¿Qué puede hacer la gente de Alto Hospicio? ¿Le podemos decir algo? Bueno, tengo entendido que el Milbo ya está arreglando, pero en términos geológicos...
Escucha, todo Alto Hospicio está, digamos, establecido en el mismo tipo de sedimento con las mismas características.
Sí, y alguna dificultad que hay con esto que hay que tener en mente, en que uno conoce la capa superficial de cualquier terreno nomás, ¿verdad? Pero para saber qué es lo que hay abajo, se requieren distintos tipos de estudios. Un tipo de estudios, por ejemplo, geofísico, ¿verdad? Que nos permite cubrir áreas grandes relativamente fácil. Y otro tipo de estudio que se hace son pozos, hacer pozos para ver lo que hay abajo. Entonces, en cualquier lugar del planeta, si uno tiene una ciudad o una población, ¿verdad? Para poder saber lo que hay abajo es complicado, porque si ya hay construcciones, es difícil hacer prospección geofísica, sí, por ejemplo.
Pero aún así hay metodologías que se ocupan, por ejemplo, para cosas de construcción, para cuando se hace el metro, por ejemplo, para cuando se hacen edificios un poco más grandes, se hacen estudios geofísicos en forma como bien permanente y la idea sería hacer un poquito más. Yo creo que valdría la pena estudiar un poquito más nuestro suelo para saber de antemano, tal vez, que estas cosas van a pasar, ¿no? Adelantarse un poco lo hecho.
Tratar de evitarlo.
Sí.
Ahora, ponte tú, hay otra noticia que me llamó poderosamente la atención, y aquí Daniel va a ser mi primera pregunta, digamos, que encontraron un lago de lava en la Antártica.
Ajá,
yo necesito
saber
si hay un lava debajo de la Antártica, ¿por qué la Antártica no se derrite?
Ah, ok, ya, buena pregunta.
Cuéntame un poco qué pasó y explícame cómo es que el hielo se junta con la lava.
Esta noticia tiene que ver con una isla que se llama Isla Sanders, que queda, es una isla que está en la Sandwich del Sur, en el territorio antártico.
Que ¿verdad? Es como al... este de la Antártica,
claro,
digamos, hacia el océano.
Exacto, así como del territorio, digamos, chileno-antártico, como se le llama, ¿no es cierto?, esta punta, hacia el noreste. Y son unas islas que se encuentran en una zona de subducción, ¿ya? Entonces, donde la placa, o una microplaca, que se llama microplaca de Sandwich del Sur, se encuentra por encima de la placa sudamericana, que en esa zona tiene una composición muy, muy como oceánica, y pasa por debajo. Entonces se forma un arco volcánico ahí, y todas estas islitas son volcanes que se forman en esa zona, y en esta en particular hay un lago de lava que se puede observar desde encima, desde mediciones satelitales, desde arriba, ¿ya? Entonces se ha podido identificar la existencia de ese lago desde satélites, en verdad. No es que alguien haya ido a ver ahí el lago de lava.
Ah, como del cielo, digamos.
Sí,
que sea.
Sí,
ahora
sí,
ponte
claro.
Tú, si yo tengo un volcán en la nieve y hay lava dentro... Es muy tonto, si yo creo, pienso que cómo no ser, ¿por qué todo
no,
tiene
sí,
nieve?
O sea, pasa, de hecho en el continente antártico, así como ya más en el continente, digamos, hay volcanes también, hay volcanismo ahí. Y ocurre que hay fuentes de calor y que en esas zonas en particular puede que haya un poco menos de nieve, ¿no es cierto? Se derrite porque hay más flujo de calor, está más caliente el suelo. Y eso pasa, sí, no es nada
sí,
tonto.
Es de hecho uno de los problemas que se tiene en tratar de entender cómo fluye el hielo a la Antártica y cuán rápido se pierde el hielo a la Antártica, que es, digamos, el problema de las condiciones termales que hay en la base del hielo. Mientras la temperatura es más alta, supone que los glaciares fluyen más rápido. Y en algunos lugares se sospecha que habría actividad geotermal o de muy alta temperatura o incluso volcánica bajo el hielo antártico, y eso estaría ayudando a producir fusión y cosas así extrañas como lagos subglaciales,
claro,
que se llaman,
sí.
O de pronto dinámica muy rápida del hielo en partes donde no se esperaba, digamos.
Sí, hay harto volcanismo en estudio actualmente en la Antártica, así como en forma internacional, sí.
Se llama lava cuando yo la puedo ver, ¿no?
Cuando está en la superficie terrestre, cuando sale, por ejemplo, por un volcán, tú le llamas lava. Cuando se encuentra bajo la superficie, cuando todavía no sale, se le llama magma, ya, a esta roca, a este fundido de roca.
Y esto es como lago y que uno se puede asomar así como en los sacrificios del volcán, son pocos, ¿no, Vale?
Son alrededor de 7 a nivel mundial. Y el tema ahora es por qué no se solidifica la lava, ¿no es cierto? Entonces, bueno... Según lo que dicen, es una mezcla de gases la que permite que esta lava no se enfríe, no se solidifique y se mantenga líquida o en estado fundido.
Mira,
hay uno que es súper impresionante, solo para cerrar, que se llama Nyiragongo, que está en el Congo, y que siempre uno ve imágenes de repente en internet, en documentales, que de un lago así tremendo como en las películas, donde la gente puede ir a acercarse, de hecho, al cráter, científicos y otra gente hacen excursiones allá y se ve incluso de noche el lago brillando de lava.
Rojo.
Sí, bien impresionante, sí.
Mira.
Sí, sí.
Rodrigo, hubo un árbol súper antiguo. Necesito saber qué pasa, cómo un árbol puede dar noticia.
Sí, mira, este es un árbol, se llama un kauri o kauri, realmente no sé cómo se pronuncia esto, de 2.5 metros de diámetro. Se encontró hace poco, unos 3 meses, en unas excavaciones que se estaban haciendo en Nueva Zelanda. Y lo interesante de este árbol es que el árbol en sí vivió entre hace 41.000 años atrás y 42.500 años atrás. Entonces, vivió por 1.500 años, 41.000 años atrás, justo en un periodo de tiempo donde hubo el último, mira, lo voy a decir en difícil, cambio de polaridad magnética del campo geomagnético.
Ya, aunque ahora me diga menos fácil.
Ahora en fácil, el último, la última vez que sabemos que el polo norte magnético se cambió hacia el sur.
Ya, pero cuando hablamos del polo norte magnético, no es del polo norte que se movió la Tierra del polo norte, sino que se movió el campo magnético
del polo, exacto. Claro,
y se movió hacia el sur, se movió hasta la mitad del Ecuador.
Imagínate, es como si las brújulas empezaran a apuntar hacia el sur en vez de hacia el norte. Ya, claro. Eso es lo que pasa.
Ya, pero eso es el efecto.
El efecto, exacto.
No, sí. Bueno, es el efecto, es lo que uno ve, ¿verdad? Pero sí, es reflejo, sí, de que el campo magnético de la Tierra sí cambió.
Claro.
¿Verdad? Y esto es distinto al norte geográfico que lo define el eje de rotación de la Tierra. ¿Ya?
¿Qué parte de la Tierra emite el campo magnético de la Tierra?
O sea, el campo magnético terrestre se origina en el núcleo terrestre, ¿ya? En una interacción entre el núcleo externo, que es más bien fluido, y el núcleo interno, que es sólido. Estas dos zonas de la Tierra son de hierro, esencialmente, y el movimiento del núcleo fluido versus el núcleo sólido genera un efecto como de dínamo y se genera un campo magnético en la Tierra, ¿ya? Ahora, acotar que en este fenómeno que detectó o que se identificó en este árbol, fue algo que se llama como una excursión, porque fue un cambio de polaridad, efectivamente, pero muy cortito en el tiempo. Normalmente nosotros podemos ver polaridades del campo magnético que permanecen por harto tiempo, por varios miles de años. Esta fue como de 200 años nomás, como que cambió de sentido, volvió al sentido como normal, si le ponemos así, y así se quedó hasta el día de hoy.
Claro, lo otro interesante es que la intensidad del campo magnético cuando ocurren estas excursiones, en este caso sí alcanzó a llegar a latitudes del sur, digamos. Sí, claro, se dio vuelta, claro, pero volvió rápido.
Sí.
Hay otro tipo en que el polo norte magnético como que se aleja
y
a
vuelve.
Veces hasta 45 grados y vuelve.
Es como una broma, sí.
Y claro, como que me voy a cambiar y no me cambio y claro, se vuelve. Ahora, ¿qué es lo interesante y lo que nos sirve a nosotros? Es que la intensidad del campo magnético disminuye durante estos eventos, ¿ya? En este caso se piensa, por algunos datos que hay, que la intensidad del campo habría sido tan baja como 5% del campo normal, ¿ya? En este evento que registró este árbol. ¿Y qué pasa? Que el campo magnético de la Tierra nos protege de las radiaciones cósmicas, nos protege del viento solar, por ejemplo. Entonces se ha asociado algunos cambios de polaridad en el registro geológico que tenemos a periodos de extinción, donde algunas especies que se extinguen, producto, sí, que estarían expuestas a esta...
O incluso de cambios climáticos, bien así como bruscos.
Vale, no entiendo cómo esto, un árbol me puede mostrar esto.
Mira, de hecho, eso mismo quería acotar, que un árbol, bueno, el árbol a medida que va creciendo, ¿no es cierto?, se van desarrollando anillos, ya que van marcando distintas etapas de crecimiento, particularmente variaciones estacionales. Entonces, hay un momento durante la primavera y verano que el árbol requiere más, digamos, alimento, más agua, más energía, ¿ya? Y en el otoño-invierno baja un poco esta necesidad de alimento. Entonces lo que tenemos es que se generan anillos a partir de esto. Entonces uno cuenta un par de anillos y dice, ah, ya, un año. Entonces eso se usa también harto en lo que es paleoclima, para hacer reconstrucciones, en particular de la precipitación y de la temperatura. Bueno, y ahora con respecto al tema del campo magnético... Claro, pues en momento, al igual que en la Tierra, o sea, cuando se forman las rocas, ellas van registrando el campo magnético presente al momento de su formación, ¿ya?
Pero entonces, ¿el árbol, los anillos se mueven, son ondulados, tienen distintos, son más anchos, tienen otro color?
Mira, particularmente no sé lo que pasa en el árbol. ¿Cómo es que uno puede ver, si digamos como de aspecto, si hay alguna variación? Yo creo que no.
Pero en la roca se puede ver, ¿cómo veo las variaciones? Hay que medirla, el magnetismo.
Sí,
en la roca.
Se mide como digamos el campo magnético, la magnetización de una roca. ¿Ya? Entonces, sí. Eso se ve mucho en lavas de volcanes que salen calientes a la superficie y luego se enfrían. Al estar en contacto, digamos, con el ambiente natural acá en la superficie, y ahí en ese proceso guardan el campo magnético del momento y uno puede ver entonces a posteriori, muchos miles de años después o algunos años después, cómo era el campo magnético en ese momento.
Lo mismo pasa, disculpa Rodrigo, lo mismo pasa en sedimentos. Los sedimentos, en la medida que se van depositando, ya todo está, por ejemplo, granos de arena en una playa o en el fondo de un río, si tienen minerales magnéticos, estos se orientan según el campo magnético terrestre.
Bueno, lo voy a tener que dejar para
la... El aviso que tenemos en la Universidad de Chile, en el Departamento de Geología, uno de los pocos laboratorios de paleomagnetismo de Sudamérica.
Vamos a tener que usarlo ahí para medir el magnetismo del árbol. Ya, chiquillos, si hay alguien allá afuera como yo que le cuesta entender un poco estos temas o que le queda alguna duda o que quiere que alguno de los chiquillos profundice, los invito a dejarnos sus comentarios en nuestro Facebook Live o en nuestro WhatsApp +569 3771 4538. El tema de nuestro programa hoy es si Chile es o no un país de tornados y huracanes, y tendremos al experto especialista Roberto Rondanelli en un rato más. Para ponernos a tono, los quiero invitar a escuchar a Sumo, dedicado especialmente ahí para alguna gente que sabe mejor no hablar de ciertas cosas.
Una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. la mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando, fugitivo, no, no, no.
Recibimos sus preguntas en nuestro Facebook y en nuestro WhatsApp, el más 569-3771-4538. Bueno, María José, en el WhatsApp nos pregunta, chiquillo, ¿cuál es, ustedes que son geólogos y geofísicos y que andan siempre como cabras de monte arriba del cerro, cuál ha sido su experiencia de terreno que más le ha, más aterradora?
Oh, ¿quién parte? Vale,
ya,
vale, dale,
parto yo. Este fue un terreno bien particular, pasaron hartas cosas. Pero estábamos con un grupo de arqueólogos en una isla, en el archipiélago de Guayaneco, el 2011, en marzo del 2011.
¿Dónde está ese archipiélago?
El sur del Golfo de Penas.
¿Ya?
Y bueno, y entre todas las cosas que pasaron, creo que la que más me marcó fue que fue el terremoto en Japón. Y nosotros estábamos aislados de todo, con teléfono satelital, que prendíamos una vez al día por una hora. Entonces el terremoto creo que fue como a las 7 de la mañana de hora continental en Chile, y nosotros recién prendimos el teléfono a las 7 de la tarde, cuando ya se había declarado alerta tsunami para toda la costa de Chile. Entonces teníamos, ahí están todos tratando de, nuestros padres, tratando de contactarnos para avisarnos que nos pusiéramos a salvo. Entonces ahí ya pasó algo bien como de película, llegó un avión desde Puerto Montt, tiró un mensaje, cayó al mar, lo fueron a rescatar y decía una carta que decía que teníamos que evacuar sobre 30 metros, en una isla que tenía alturas máximas de 15.
Ah, estupendo.
Bueno.
Sí.
¿Y dónde evacuáis en ese sentido? No,
subimos lo más que a pudimos nomás y nos entregamos nomás
si
lo que viniera.
15 lo que tenemos,
a los 15
lo que
vamos.
Tenemos. Sí. Daniel, ¿tú?
Yo, mira, esto yo creo que me ha pasado más de una vez, y es que midiendo en terreno, con equipos, como hacemos muchas veces en geofísica, esta vez estaba como en El Salvador, donde está El Salvador, en la tercera región, pero hacia la cordillera, bien hacia adentro, y estábamos haciendo un estudio ligado como a la geotermia, en un proyecto geotermal, y lo que nos pasó fue que estábamos a los pies de unos cerros, de unos volcanes bien antiguos que hay ahí, y... estaba el día despejado, azul el cielo, maravilloso, nosotros trabajando, y de repente se nubló y hubo viento blanco de un momento a otro, o sea, una tormenta de nieve, pero monstruosa, que duró aproximadamente media hora, y nosotros, si hubiera durado más, yo creo que quedamos ahí bajo la nieve por mucho tiempo, porque fue de verdad una tormenta como yo nunca había visto, pero por suerte duró poco. Y eso, la verdad es que me ha pasado más de una vez ahí en la cordillera. Sí, pasan esos cambios muy bruscos en tormentas y ventiscas que cambian rápido el ambiente.
Y se pierde la referencia.
Sí, totalmente.
Bueno, o sea, antes de escuchar la última historia de terror, les recuerdo que obviamente los chiquillos iban con todas las precauciones, con todos sus elementos de seguridad.
Teléfono,
por supuesto.
Satelital, todo.
Por supuesto. O sea, estas
no
son
lo
cosas
haga en
que
casa.
No lo haga en su casa, digamos, solo para geólogo y geofísico certificado, digamos. Pero son cosas que pasan. Rodrigo.
Ya. Yo tengo varias, la verdad.
Tú has ido varias veces a la Antártica, ¿no?
Sí, y un tiempo estuve como medio especializado en zonas extremas. Entonces, tengo una que es contable, creo.
Contable.
Y las demás no son muy contables. Y me pasó en la Isla Madre de Dios. Estábamos haciendo una exploración. Esta Isla Madre de Dios está desde Puerto Natales hacia el noroeste. Y es la única isla en Chile donde hay un sistema de cavernas. Son rocas calizas, unas cavernas bien profundas, etcétera.
Cuando hablamos de un sistema de cavernas, ¿de qué hablamos?
Grandes huecos en la subsuperficie que se conectan entre ellos. Entonces hay galerías, pasadizos, hay unos pozos. Y yo fui primero con una expedición francesa y después organizamos una expedición entre chilenos y un australiano. Entonces estábamos explorando una caverna nueva que tenía un cuello de como, no sé, habrán sido unos 15, un poco más metros de bajada, y para eso bajamos una cuerda que se pone al medio de ese cuello y se baja solamente en la cuerda. Estaba todo seco, no había ningún problema. estábamos buscando por dónde salir y de pronto escuchamos un estruendo, una cuestión que todo retumbaba, y de repente arriba nuestro se larga una cascada con trayendo ramas y de todo, y nos cae en la cabeza. Entonces, ¿qué significa eso? Que la cuestión de repente se empieza a llenar de agua, entonces hay que escapar rápidamente para no quedar atrapado y ahogarse. Entonces, yo era mi primera caverna seria que hacía, así que nunca había subido una cuerda al aire tan rápido, ¿verdad? Se me murió una pierna a mitad de camino, estaba mi compañero abajo y yo veía que el agua subía.
¿Así como en los reality cuando suben la cuerda?
Como en las películas.
No, pero claro. Esto se hace con equipo, o sea, lleva un equipo aquí en el pecho y otro equipo en el tobillo que te ayuda a que se desplace hacia arriba y que no se te vaya hacia abajo, sí, sí. ¿Verdad? Porque estas son cuerdas, son largas, o sea, son altos metros. Y llegué arriba esperando que mi amigo tuviera el agua abajo del cuello, digamos. Y él, que era experto en el fondo, subió súper rápido. Y logramos salir y con un susto más o menos grande.
Mira, ya no lo intente en su casa. No, cuando estudie geología, cómprese un buen seguro médico. Bueno, vamos ahora al corte comercial. A la vuelta tenemos a Roberto Rondanelli del Centro de Estudio del Clima y la Resiliencia, que nos va a contar sobre los tornados y huracanes en Chile. Nos vemos en unos minutos. Sus preguntas, recuerden.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El ciclo Pasión por lo Nuestro del programa Chile, su tierra y su gente presenta a Magdalena Matei y Elizabeth Morris en concierto el viernes 12 de julio a las 20 horas en Miguel Claro 509 Providencia, Sala Master, memoria colectiva de la música chilena. Estas destacadas cantautoras de la música nacional van a mostrar su gran calidad artística, que proyecta admiración, talento y consagración en distintos escenarios nacionales e internacionales. Las entradas están a la venta a través de ticketplus.cl.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo de Intransi y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para viajar.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.buenolasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Bueno, chicos, estamos de vuelta acá. Bienvenidos de nuevo a Rocadictos, el programa de Ciencias de la Tierra de los departamentos de Geología, Geofísica y del CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Cada día estoy mejor con el trabalengua, ¿no? Tenemos con nosotros ahora a Roberto Rondanelli, meteorólogo, del Centro de Estudio del Clima y la Resiliencia, CR2 de la facultad, que nos va a explicar si Chile es o no país de tornados y huracanes. La semana pasada hablamos de las ciencias de la Tierra, no sé si escuchaste el programa, y repasamos esto del álbum, de si Chile tenía o no todos los... Y en mi memoria yo pensaba que no. ¿Somos Chile país de tornados y huracanes?
Bueno, en parte sí, o sea, somos país de tornados, pero no necesariamente de huracanes, y son dos fenómenos bien distintos.
¿En qué?
O sea, el tornado es un vórtice chiquitito, es como un torbellino que en general tienen diámetros del orden de cientos de metros hasta un kilómetro.
¿Vórtice hablamos?
De así como
un... ¿La espiral?
Como un torbellino, como algo que gira en el cielo, ¿cierto? ¿Ya? Como una espiral. Ahora, los huracanes son, por otro lado, vórtices que tienen diámetros del orden de cientos de kilómetros.
Ah, o sea, la diferencia entre tornado y huracán es el tamaño.
Hay una diferencia de tamaño, pero también en la física. O sea, la forma en cómo se forman son bien distintos, ¿ya? Y en general, por ejemplo, huracanes no podemos formar en Chile, ¿ya? Eso es lo que, hasta donde sabemos, no hay ningún registro de huracanes y tampoco es posible formar uno.
¿Y la razón de eso por qué no se puede, por ejemplo?
En general, los huracanes toman su energía del océano, ¿ya? Del océano caliente. Y las temperaturas que permiten esa toma de energía son del orden de superiores a 26 grados, ¿ya? Pero se requiere que la temperatura sea superior a 26 grados no solamente en un punto, sino que en la génesis completa del huracán, en el momento en donde se forma, pero también en su recorrido. Cuando baja de 26 grados, el huracán pierde fuerza y se desarma.
Ahora, los ciclones también son en el agua.
O sea, los ciclones pueden ser en cualquier lado, ¿ya? Porque ciclón es una palabra que no significa mucho. Ciclón significa algo que gira, en el sentido del giro de la Tierra. Y anticiclón significa algo que gira en el sentido contrario al giro de la Tierra.
O sea, ¿un huracán podría ser un ciclón?
Un huracán es un ciclón.
Ah, no, es.
Es un ciclón.
No hay diferencia.
No, y hay, de hecho, los huracanes y los tifones son nombres locales que la gente le da a los ciclones tropicales. Ese es el nombre técnico de los huracanes.
Y ya que estamos en las definiciones, ¿tromba marina vendría siendo entonces qué?
Ya, la tromba marina es un tornado sobre un cuerpo de agua.
Cualquiera, río,
cualquiera, mar. Puede ser un lago incluso. Ha habido tornados en Chile, por ejemplo, sobre el lago Llanquihue. Hay tornados registrados y esos son, en realidad no son tornados, son trombas marinas. Pero también, o sea, igual eso es como medio de definición nomás, no encierra ningún concepto demasiado físico.
¿Y en qué condiciones se genera un tornado en Chile?
Bueno, la verdad es que no sabemos.
No sabemos.
O sea, la historia dice que ha habido tornados en Chile.
¿Desde el 1600?
Claro, en 1633 hay una crónica que está recogida por Alonso de Ovalle, en donde se describe un tornado en el fuerte de Carelmapu, que era un fuerte que está ahí cerca del canal de Chacao, y se describe un tornado que destruyó el fuerte, ¿ya? Y el tornado está súper bien descrito, o sea, en la crónica se entiende que fue un tornado. Incluso se describen los granizos, y los granizos se describen respecto del tamaño de... Yo no tenía idea, hay unas balas que eran como unas piedras, que eran las balas de mosquete. Y entonces Alonso Valle dice que es un poco más grande que una bala grande de mosquete. Eso da como un diámetro así como de 2 centímetros. Y si uno lo compara con los granizos que cayeron durante los eventos de tornado de ahora, de fines de mayo, son similares, son los mismos tamaños de granizo.
Oye, Roberto, una pregunta. Tú decías que uno de los factores es la temperatura, ¿no es cierto?, superficial, que en el caso de los huracanes tiene que ser sobre 26 grados. ¿Y cuál es el rol de la geografía también? Yo siempre me imagino los tornados como avanzando sobre planicies, y aquí nuestra geografía es bien angosta.
Claro. En general, en el mundo, los tornados mejor estudiados son estos tornados de las grandes planicies de Norteamérica. Y en esos tornados, claro, la topografía es súper plana, y la condición de borde, no, a la gente que le gusta modelar esto de manera matemática, es fácil, porque es simplemente un plano nomás. Y ahí se sabe mucho de esos tornados. Hay muchísimas publicaciones y se entiende la física, ya es casi de libro de texto. Pero estos tornados que ocurren en condiciones topográficas complejas no necesariamente están bien estudiados, ¿ya?
En el caso de Estados Unidos, ¿hay alguna relación con las masas de aire que llegan a Estados Unidos con...
Claro,
con el frente polar ártico y qué sé.
Claro, la explicación clásica de los tornados o del tornado alley que le llaman en Estados Unidos es que aire relativamente cálido empieza a meterse por el Golfo de México hacia el continente norteamericano al principio del verano, ¿ya? Y mientras tanto, todavía el frente polar no está demasiado lejos del continente norteamericano, así que eso produce mucha inestabilidad, ¿ya? Inestabilidad porque el aire caliente se mete por debajo del aire frío, ¿ya? Y eso es altamente inestable. Entonces estos tornados norteamericanos ocurren con grandes valores de inestabilidad.
Claro, pero en el caso chileno, nosotros tenemos el frente polar antártico en este caso. ¿Podríamos tener una situación similar de contraste de masas de aire que pudieran explicar la ocurrencia de los tornados?
No necesariamente, porque todas las cosas en Chile ocurren de manera más suave. La regulación, la inestabilidad, por ejemplo, no es nunca tan intensa porque el océano está relativamente frío y nosotros somos un país demasiado oceánico, no estamos nunca muy lejos de la costa, así que nunca las temperaturas se pueden subir demasiado a niveles que justifiquen tener mucha inestabilidad. Pero lo que sí hemos visto es que habían reportadas, y esto es un descubrimiento ya casi de bibliográfico, habían reportadas tormentas en Australia y en California que producen tornados bajo condiciones de estabilidad que no son las condiciones de inestabilidad que se generan sobre Estados Unidos. O sea, condiciones de inestabilidad más parecidas a las que observamos en Chile han dado lugar a tornados similares en California y en Australia, que son igual análogos geográficos de nuestra costa. Así que yo creo que por ahí quizás tenemos una esperanza de entenderlo.
Roberto, ¿esto se circunscribe a alguna zona geográfica del Biobío? ¿Se tienen que preparar? ¿Va a volver a pasar en 5 años, 10 años, 1500? ¿Tenemos cómo saber?
Mira, yo me acuerdo haber empezado a tener curiosidad por los tornados y las trombas como el año 2011, después de un par de eventos que hubo. Y ahí nos contactamos con gente que había empezado ya hace tiempo a recolectar tornados. ¿Ya? Y nos encontramos con que...
Perdona, ¿cómo alguien puede recolectar tornados?
O sea, a recolectar las fechas y los recortes de prensa. ¿Ya? Y esta era gente del Servicio Meteorológico de la Armada. Y ellos empezaron a armar una lista, y esa lista ya ha crecido como a 50 más o menos eventos desde el año 1633 en adelante. ¿Ya? Lo curioso es que del año 1633 hay que saltarse al año 1880 y algo para encontrar el siguiente tornado. ¿Ya? Y es un tornado histórico también porque ocurrió en Valdivia y destruyó la casa del gobernador de Valdivia, Carlos Anvandner, ¿ya? Que hay un museo ahora en Valdivia, y en el museo se ve la foto de la destrucción que le produjo el tornado a su casa. Y entonces, ¿qué pasó en esos 300 años? O casi 300 años, a lo mejor hubo tornados y nadie los vio nomás. ¿Ya? Eso es lo...
No hay registros.
No hay registros.
Bueno, espérame, alguna... Daniel, te voy a tener que interrumpir un poquito. Y así como la pregunta de Daniel, les digo a todos los que están allá afuera escuchándonos que nos manden su pregunta al WhatsApp más 569-3771-4538 y en nuestro Facebook. Si bien esta canción no tiene la palabra tornado ni huracán, no podíamos no hablar de los truenos y relámpagos que siempre tienen con todas estas tormentas. Así que los dejamos con los clásicos AC/DC con Thunderstruck. regresamos con Rocadictos, acá el programa de Ciencias de la Tierra que hacemos con el Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Ciencias Físicas de
Ciencias Físicas y Matemáticas.
Gracias. De la Universidad de Chile.
Gracias, por eso tengo equipo. Estamos con Roberto Rondanelli, meteorólogo, que nos cuenta de los tornados. Ay, Anita pregunta de Santiago, ¿sí? ¿Algún método predictivo que pueda ayudar con este tipo de eventos para Chile?
Estamos todavía lejos de tener una manera de predecir. O sea, se pueden predecir las tormentas que podrían dar lugar a los tornados y la verdad con bastante incertidumbre. Pero aun cuando uno predice la tormenta, lo que no se puede predecir es la ocurrencia del tornado. Eso no se puede hacer, ¿ya? Y ahí viene otra parte, que es la parte de las redes de observación, que en otros países, en los países, por ejemplo, en donde los tornados son más comunes, lo que existen son radares meteorológicos. Y esos radares están mirando todo el tiempo y hay gente que está, o algoritmos también, que están detectando los tornados cuando se forman. Y una vez que se forma un tornado, se da la alerta a la población que está cerca y ahí se hace, no un pronóstico, pero los gringos le llaman un nowcast. O sea, es un pronóstico instantáneo, un pronóstico de corto plazo, que incluso se hace con a los celulares de la gente.
Oye, y una otra pregunta. Estos como fenómenos nuevos que se han visto en los últimos años de este tipo, ¿han abierto como nuevas líneas de investigación en esto acá en Chile?
Sí, o sea, los mismos tornados, yo creo que ya fue suficiente. O sea, como les contaba antes, teníamos bastante evidencia anecdótica de que habían ocurrido, crónicas, incluso hasta canciones del folclore popular. O sea, los tornados estaban de alguna forma en el inconsciente colectivo. También están probablemente en la mitología mapuche, aparecen también los tornados. Probablemente ahora uno cuando mira ciertos pasajes de la mitología mapuche la interpreta como tornados, pero la existencia misma de los fenómenos, yo creo que recién, así científicamente, los tornados nacieron en mayo del 2019.
Vladimir, desde Los Ángeles mismamente, pregunta que qué pueden hacer ellos ante estas cosas, que me dice que se volaron las techumbres, va a haber, ¿tú crees que debiera la autoridad hacer algún cambio en las construcciones, debería haber una norma aquí?
La verdad es que suena difícil hacer un cambio en la norma para estos fenómenos que son tan raros. Y el problema es que cuando a alguien le ocurren, cambia la percepción, ¿cierto? Ya no son tan raros. O sea, me ocurrió, me pasó un tornado por encima. Ahora, curiosamente, la ONEMI se había adelantado y la ONEMI ya tenía una cartilla para prevenir tornados. O sea, ellos ya habían trabajado con tornados en base a esta información anecdótica y tenían una serie de recomendaciones. Yo creo que de partida la gente que vive en, no lo contesté bien eso, la gente que vive entre la zona de Biobío y sur de Los Lagos, la región de Los Lagos, esa es la zona que se ha identificado como la zona de posibles tornados. Y también tenemos identificada una estación del año, fines de otoño, principios de invierno. La mayor parte de los tornados ocurren en ese periodo y en esa zona geográfica. Las personas que viven ahí, debieran al menos haberse leído la cartilla de la ONEMI, y las recomendaciones básicas son encontrar un lugar, ojalá lo más lejos posible de las ventanas y puertas, donde resguardarse, no hacer viaje innecesario.
No salga a grabarlo con su celular.
Y lo típico chileno, no salir a buscar a los niños al jardín en auto, porque eso es lo primero que hace la gente. Cuando pasa algún desastre, algún temblor, la gente llama al jardín, o va al jardín, o va al colegio. Y en este caso, muchos de esos traslados se convierten ahora en riesgo, sobre todo en el caso de un tornado, que el tornado puede dañar un auto que va andando.
Sí, y los tornados tienen distintas intensidades, ¿verdad? Y en países incluso como Estados Unidos, la medida de mitigación es construir refugios bajo tierra. Y la gente en estos lugares que ya están acostumbrados a los tornados pierde su casa y tienen seguros, sí, contratados que los cubren para la pérdida de casa, porque pueden llegar a ser tan potentes que en realidad son bien pocas las construcciones que puedan resistir.
No sé tú, pero yo vi El Mago de Oz, me quedó súper claro lo que puede hacer un tornado. No hay, sí, nada más ilustrativo que Dorothy ahí volando.
Sí, hay que decir que el tornado es el peor desastre que le puede ocurrir a uno, probablemente meteorológico.
¿En serio?
Sí, es peor que el huracán, porque el huracán es más grande el daño es mayor porque está más distribuido, pero si a ti te pasa un tornado grande por tu casa, eso es lo peor que te puede pasar.
No queda nada.
Ya no queda nada, absolutamente nada.
Se lo come todo. Sí, es como la película, bueno, teníamos ahí una conversación de las películas de tornado que me voy a adelantar a nuestra pauta. Los tornados tienen como niveles 1, 2, porque...
Hay una escala, claro, hay una escala de daño del 1 al 6, creo que está modificado ahora.
¿Y los que tuvimos en Chile ahora último?
Está en discusión eso, está en discusión todavía, pero se sabe que el de Los Ángeles fue un EF2 y el de Concepción está en discusión si fue un EF1 o EF2.
¿Siendo uno el más fuerte o siendo uno el más suave?
El 0 es el más suave, 0, 1 hasta el 6, que el 6 no se ha registrado. Yeah. Pero ya 1, 4 o 5 son estos que dejan las casas completamente destruidas.
No. Oye, ¿tenemos tiempo para una pregunta?
Sí, dígame.
Roberto, tú dijiste que ocurren en cierta región y en cierta época del año, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué ahí? ¿Por qué en fines de otoño, principios de invierno?
Ahí yo solo puedo especular, ¿ya? Entonces la especulación es la siguiente. A fines del otoño el océano todavía está cálido, pero ya empezó la actividad de traerse aire frío desde el polo, ¿cierto? Entonces las condiciones de inestabilidad que se generan por la diferencia de temperatura entre el aire que está cerca de la superficie del océano y el aire que está más arriba, eso da la inestabilidad, ¿cierto? Y la zona geográfica a mí me da la impresión de que tiene simplemente que ver con que hay gente que vive ahí. Más al norte es más difícil entrar con el aire frío, ¿cierto? Pero más al sur yo creo que también ocurren los tornados, solo que son esos tornados del haiku, de qué pasa si un árbol cae en el medio de un bosque y nadie lo ve. O sea, qué pasa si hay un tornado que ocurre en la Patagonia y nadie lo ve. No pasó.
Bueno, chiquillos, está súper entretenido, pero se nos acabó el programa del día de hoy. Hay unas preguntas pendientes que si Roberto después lo podemos molestar con un tiempo que nos responda a nuestros queridos auditores ahí que están en la transmisión del Facebook. Antes de irnos, quiero nuestra ya sección de las recomendaciones. Para ver que si usted quiere profundizar o hablar más del tema, Daniel.
Habíamos hablado sobre hacer recomendaciones y de repente no recomendaciones, así como recomendaciones de cosas más que para aprender, para reírse. Una serie de películas que puede haber es Sharknado, hablando de tornados, que es esta película de tornados con tiburones, ya que hay toda una franquicia y como 6, así que pueden verla para reírse.
Pero eso no tiene la ciencia.
No.
O sea, no sé.
Bueno, poco, ha pasado, ¿no? Sí, que las trombas marinas, ¿verdad?, han succionado peces y esos peces luego han caído interior del continente. O sea, en Estados Unidos está registrado varias veces.
Es cierto, sí.
Ahora sí, por ahí succionó un tiburón y fue a caer y mordió a alguien.
128.000. Vale, ¿tu recomendación?
Sí, yo esta semana quiero recomendar el documental Terra, de Jean Arthus Bertrand. No sé si lo ubican, es un fotógrafo francés el que ha hecho La Tierra desde el Cielo. Una imagen maravillosa. Y él tiene un documental sobre el planeta Tierra y la relación de la especie humana con su entorno.
Está en Netflix.
Está en Netflix.
Sí. Netflix. Sí. ¿Rodrigo?
Sí, yo me quedé pendiente la semana pasada a recomendar la nueva versión de Cosmos que hace Neil deGrasse Tyson, un astrofísico que de hecho conoció a Carl Sagan. Claro. Cuando él era pequeñito tuvo el honor de conocer a Carl Sagan. Entonces era un admirador de Carl y de su programa, y luego terminó conduciendo esta nueva versión que es bastante interesante, está actualizada respecto a la antigua. También está en Netflix.
Y si bien no todos los capítulos están relacionados con las ciencias de la Tierra, algunos sí lo están muy directamente con la Tierra en sí.
Bueno, antes de cerrar quiero recomendar el libro Cuando la Tierra Ruge, que es una guía didáctica para docentes. Los profesores la pueden solicitar gratuitamente en nuestra página web del Departamento de Geología de la Facultad de la Universidad de Chile. Antes de irnos, rapidito, los saludos.
Yo mando saludos en realidad a la gente que nos está escuchando, a la gente